Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio. Y empieza ya este próximo fin de semana la mayoría de ligas europeas. Por supuesto, la Liga, la Premier, entre otras. Y se han puesto también unos últimos nombres para diferentes equipos. Unos entran, unos salen. Y por supuesto, también en el marco del último y único partido que pudo hacer el Real Madrid de preparación, que goleó al Triol por 4-0. Cuéntanos un poco de este panorama ya pre-estreno de temporada en su versión 2025-2026.
Así es, Carlos. Las ligas más importantes comienzan a andar después de un largo receso, matizado en algunos casos por los partidos del Mundial de Clubes de los Estados Unidos. Por lo tanto, no todos los equipos han tenido el mismo ritmo, la misma preparación. Por ejemplo, en la Liga Española, que es una de las más importantes, el Real Madrid y el Atlético Madrid están en clara desventaja física respecto del Barcelona. Ahora lo admite el propio Real Madrid, que en los últimos días ha aparecido con sus preparadores físicos aceptando que a partir de aquí a un mes va a ser un problema serio poder competir con el Barcelona. Ya hubo algún lesionado, como Eduardo Camavinga, por ejemplo, que te referías al partido con el Tirol y no pudo estar Camavinga. Preservaron a Fede Valverde, el uruguayo, también, que no estaba del todo bien, pensando en el fin de semana, aunque el Real Madrid debuta el martes siguiente, debuta justamente por esta razón, porque el jugador mundial de clubes le han dado 2 días más, pero debuta como local en el Bernabéu, un partido que tiene frente a los Osasuna, que no es nada fácil. Debuta el Mallorca frente al Barcelona. Barcelona va a jugar varios partidos fuera de casa por el hecho de que pensaba que podía contar con el Camp Nou, quizá en la cuarta, quinta jornada. No parece que va a ser así, pero sí le dieron esa cantidad de partidos como para seguir preparando el Camp Nou. Mientras tanto, va a seguir jugando en el Olímpico de Montjuic. Y el Atlético Madrid, que ha hecho una cantidad de pases extraordinario, un movimiento económico muy grande, va a debutar en Barcelona frente al Español. Otro partido nada fácil, así que esos son los tres partidos más importantes. Girona, que tiene ahora Witzel, aquel defensor belga del Atlético Madrid, va a enfrentar un Rayo Vallecano, que también siempre es un rival muy duro. Así que son 4 de los partidos más importantes. Y el quinto, el Atlético de Bilbao, que logró mantener a Nico Williams con todo lo que se habló en el verano de su salida al Barcelona, va a enfrentar un Sevilla que tiene como entrenador a Matías Almeida, al argentino, que hace su aparición en el fútbol grande después de haber dirigido en Grecia y en Israel. Va a tener la posibilidad de debutar, pero claro, en un estadio muy complicado como el San Mamés, frente a un Athletic que no hizo, Carlos, una buena pretemporada porque perdió prácticamente todos los partidos, menos el primero ante la Ponferradina. Pero bueno, hay que decir que entre los pases más importantes, en las próximas horas se va a producir por fin la presentación de Franco Mastantuono, un jugador de ex River Plate, un jugador argentino, porque hay cifradas muchas expectativas en el Real Madrid, que pagó 62 millones y medio de euros, un pase realmente carísimo. Mastantuono será presentado en las próximas horas porque justo cumple 18 años. Entonces llega a la mayoría de edad y por eso sí lo puede presentar el Real Madrid, pero hay una gran expectativa y hasta Xavi Alonso, el entrenador, lo considera prácticamente titular, quitándole el lugar a Rodrigo en el Real Madrid, un Rodrigo que todavía puede salir a algunos equipos, entre ellos el Manchester City o el Tottenham. Vamos a ver qué pasa con él. Un Real Madrid que le ganó muy bien 0-4 al Tirol. Claro, Tirol es un equipo austríaco de mitad de tabla, un equipo que en el pasado tuvo mucho más poderío, ahora no tanto, pero es una buena práctica, la última que ha hecho el Real Madrid, muy pocas prácticas, muy pocos partidos antes de su debut. Y en este partido no solamente ganó 0-4, sino que además hizo un gol Militao, que ha estado ausente casi todo el año pasado, el marcador central brasileño. 2 goles de Mbappé, que se lo ve más suelto, ahora con el número 10, que es el número que pidió para cambiar por el 9. Es algo extraño esto, Carlos, porque Mbappé fue botín de oro de Europa con la número 9 y pidió cambiar por la 10. Es decir, normalmente un goleador usa la 9 y él con la 9 en la espalda pidió cambiar por otro número. Es algo poco habitual esto. Y luego Rodrigo marcó un bonito cuarto gol en un partido en el que se destacó mucho el turco Arda Güler, que parece ir creciendo con Xavi Alonso. Así que este es el panorama en el fútbol español. Después tenemos una Premier League que se gastó, Carlos, casi 3.000 millones de euros en pases. Una locura total, pero claro, es lo que la televisión paga a los clubes en Inglaterra, que es muy superior a lo que paga en otras ligas. Y acá tenemos también algunos partidos fuertísimos. Bueno, Liverpool, que viene de perder la final de la Charity Shield, de la Community Shield, frente a Crystal Palace, pero que de todas maneras aspira este año a ganar la Premier y también la Champions. Un Liverpool que va a enfrentar como local a Bournemouth y que tiene a varias figuras nuevas, pero fundamentalmente a Florian Wirtz, por el que pagó más de 150 millones de euros. Hablamos de que el Real Madrid pagó 62,5 por Mason Mount. Bueno, acá estamos hablando de 150 y pico millones de euros por Florian Wirtz, el alemán del Bayer Leverkusen. También tiene Ekitike, que marcó el gol el otro día frente al Crystal Palace, pero no le alcanzó. Y tiene a los laterales Kerkes y Frimpong, también realmente muy importantes. Y todavía está la posibilidad, Carlos, de que Isak, el gran delantero sueco de Newcastle, pase en las últimas horas al Liverpool porque está en rebeldía con el equipo de Newcastle y no quiere jugar más allí. Así que probablemente cambie. Así que el Liverpool debuta con el Bournemouth. El Aston Villa, que mantuvo a Dibu Martínez finalmente después de haber llorado y de haberse despedido en la última jornada de la liga pasada, se mantiene Aston Villa frente al Newcastle, justamente que no parece tener a Isak en el equipo. Los Wolves van a enfrentar un Manchester City que ha perdido a Kevin De Bruyne, pero que también ha traído algunos buenos jugadores, claro, no del nivel de Bruyne, pero sí ha traído jugadores que ya han debutado en el Mundial de Clubes. El Chelsea, campeón mundial, hace un mes aproximadamente, justamente enfrenta a Crystal Palace en uno de mejores partidos. Y tenemos un gran clásico, que es el Manchester United con el Arsenal, con la ilusión renovada. El Arsenal ha hecho una inversión que pocas veces hace, ha traído a Zubimendi, la Real Sociedad, a Mosquera, el central del Valencia, y al gran delantero Gyökeres, sueco de Sporting de Lisboa, que fue el que disputó el Balón de Oro de Europa, el botín de oro de Europa, perdón, frente a Kylian Mbappé hasta la última jornada. El City, decíamos, se renovó con Reinders, con Cherki, con Al-Nouri, realmente jugadores muy buenos, y ni hablar del Chelsea, que tiene a Gittens, a João Pedro y a Estevao, nada menos, en sus filas. Luego hay que destacar que el Everton tiene a Grealish también, y Alcaraz, el argentino, y por último el United, a Mateus Cunha del Wolves, y a Mbeumo, un jugador porque pagó una fortuna también del Brentford. Así que estos son los movimientos más importantes. Y para terminar, tenemos la Liga Francesa, porque la Liga Italiana y la Alemana le falta todavía una semana de descanso. Pero la Francesa, el Rennes debuta contra el Marsella. El Lyon, que casi se va al descenso y lo salvaron administrativamente al final, juega visitante frente al Lens. Y el PSG visita al Nantes, un PSG que todavía tiene que atravesar la Supercopa de Europa frente al Tottenham, que vamos a ver qué pasa, envuelto, Carlos, en una enorme polémica por dos cuestiones. La primera y fundamental, la salida de Donnarumma. Una salida muy, muy inesperada, porque Donnarumma fue una gran figura, tanto en el Mundial de Clubes como especialmente en la Champions. Entonces, que salga Donnarumma ahora del equipo es realmente extrañísimo. Ha contratado al arquero Lucas Evanier, el PSG, un arquero del Lille, pero Luis Enrique, el polémico, siempre polémico entrenador del PSG, por más que ha hecho una gran campaña la temporada pasada, dijo: es mi responsabilidad 100%, es una buena persona, un gran arquero, pero yo pretendo un arquero de otra línea de fútbol. Así que Donnarumma sacó un comunicado muy molesto, despidiéndose de los hinchas del PSG. Vamos a ver a dónde puede ir. Se habla del City, se habla de otros equipos también, pero como que el City parece tener más posibilidades para Donnarumma. Así que, qué cambio, ¿no? Esto es un poco el panorama del inicio de estas ligas para esta temporada.
Bueno, y antes de irnos a Sudamérica, me gustaría hablar un poco de la controversia que ha causado la decisión de la Federación Española de Fútbol de jugar el partido entre Barcelona y el Villarreal en Miami en el mes de diciembre, algo que ha causado también escozor, sobre todo en el Real Madrid, que ha puesto y ha mandado una carta para la UEFA y la FIFA para que no aprueben este movimiento.
Sí, sí, así es, Carlos. Bueno, esta es una controversia que viene de hace bastante tiempo. Lo dijo el presidente del Villarreal, que sería el equipo local que está cediendo, en caso de que se apruebe la localía para este partido, el 20 de diciembre, por la jornada 17, o sea, casi el final de la primera rueda de la Liga Española. Francisco Roy, el presidente del Villarreal, dijo que lo primero es que anunció que en el caso de que ese partido se juegue, todos los abonados al Villarreal van a tener viaje gratis y también la entrada gratis al partido que juega en Miami, algo realmente extraño, en el estadio Hard Rock, donde juega muchas veces el Inter Miami y se jugó el Mundial de Clubes, allí se jugaría este partido. Pero te decía que hace 4 o 5 años que se viene insistiendo desde la Liga, desde el presidente de la Liga, Javier Tebas, para hacer un partido en Miami. De hecho, lo iban a hacer Villarreal y Atlético Madrid. Pero siempre esto fue vetado por la Federación Española de Luis Rubiales. Rubiales sale de la Federación Española por aquel afer del beso en el Mundial Femenino de Australia. Y a partir de allí toma el mandato Rafael Lauzán. Y Lauzán, el presidente de la Federación, empieza a hacer migas con Tebas. Es decir, la Federación y la Liga siempre enfrentadas, ahora están mucho más cerca que antes. Y ahora la Federación por primera vez aceptó la posibilidad de que se juegue este partido ahora entre Villarreal y el Barcelona y no el Villarreal Atlético Madrid. El Barcelona también acepta, y lo que dicen los dos como argumento es que no hay ninguna ventaja deportiva, porque el Real Madrid se quejó en la carta, como bien decías, que hay una desventaja para los demás equipos porque no está la reciprocidad de jugar de local y de visitante como siempre en sus estadios. Entonces el argumento que ha dado Villarreal y que respalda el Barcelona es, bueno, entre nosotros el Villarreal ganó 3 de los 4 partidos visitante al Barcelona y el Barcelona ganó los últimos 6 partidos visitante al Villarreal. O sea que ventaja de la localidad no hay. Y el Villarreal tiene 2 escuelas de fútbol en Estados Unidos y dice que quiere ampliar los negocios allí. Ahora, claro, el Real Madrid lo que está diciendo, con bastante sentido común, es que no se consultó a los clubes participantes, al resto de los, digamos, los otros 18 clubes de los 20, sobre esta posibilidad de alterar la competición, y según el Real Madrid, esto vulnera el principio de reciprocidad territorial, alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes. Claro, y después también dice que se siente un precedente inaceptable y abre la puerta a otras excepciones. Hasta aquí pareciera ser como que el Real Madrid viene diciendo, bueno, nunca se aprobó esto, no puede ser que un equipo juegue de local en otro lado, y además justo el Barcelona, que son los que pelea con nosotros el título, uno de los partidos más difíciles, que es el Estadio de la Cerámica, lo va a jugar en Miami y no en la Cerámica de Villarreal. Pero bueno, lo que está diciendo Barcelona es siempre ganamos de visitante en ese estadio y además tenemos 10 horas de viaje en avión hasta allí. O sea, no ganamos realmente tanto. Ahora, lo último, lo más contradictorio, Carlos, de esto, es que en noviembre próximo, un partido de la NFL, del fútbol americano, se va a jugar justamente en el Bernabéu. Es un partido que van a jugar en Miami Dolphins contra el Washington Commanders, y esto es por la Liga de Fútbol Americano. Entonces, por un lado, Real Madrid se queja de la alteración de la Liga de Fútbol, pero por otro lado, no le molesta mucho que el fútbol americano cambie de sede y se juegue en el Bernabéu, ¿no?
Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Y vamos a terminar hablando de Sudamérica, porque la Conmebol acaba de sacar un sistema que está enfocado para combatir de alguna manera el racismo.
Sí, efectivamente, Carlos, la Conmebol, no sé si sorpresivamente, porque venía trabajando un poco en estos temas, pero sí anunció el lanzamiento de un sistema para proteger online la lucha contra el racismo y el abuso en redes sociales a partir de los octavos de final que comienza en pocas horas más de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. De hecho, van a aparecer sanciones muy duras contra cuentas oficiales, cancelación de ingreso a las canchas y denuncias penales a los actores que participen en este tipo de abusos. Lo que hay es una contratación de una empresa que se llama Signify Group, que es una empresa internacional de protección digital en el ámbito deportivo. Esta empresa ya trabajó antes con la FIFA, con la World Rugby, con la Women Tennis Association y también con la Federación de Esquí, es decir, que ya tiene varias experiencias en temas deportivos, ¿no? Y tiene una plataforma que se llama Threat Matrix, que permite identificar las amenazas en tiempo real, o sea que cualquier tipo de situaciones de estas, de abusos, de amenazas en redes, esta empresa rápidamente las detecta y esto puede posibilitar sanciones muy duras. Así que vamos a ver cómo se desarrolla, parece algo interesante, algo nuevo, y que se va a implementar ahora mismo. Así que vamos a ver cómo sigue.
Bueno, ya hablamos de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un fuerte abrazo y buena semana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.